Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es lunes, es 10 de febrero, son las 9 de la mañana, avanza un día informativo con David Gistao en nuestro recuerdo. Anoche nos dejaba, como saben ustedes, a eso de las 9 de la noche. Tampoco España, a pesar de las tres candidaturas, ha conseguido esta noche ningún Oscar, ¿no? Ni su admirado Scorsese, ninguno de los dos. La coreana Parásitos se ha convertido en la primera cinta de habla no inglesa que logra el premio a la mejor película. Por lo demás, veremos hoy qué se dice en Barcelona, después de que Amazon haya sido la cuarta tecnológica que renuncia al Congreso Mundial de Móviles. El coronavirus preocupa también al Reino Unido, lo ha calificado de amenaza grave e inminente. ¿Y qué más tenemos hoy, Pilar?
Pues mira, hoy seguiremos atentos a la evolución del británico residente en Mallorca, que este fin de semana se convertía en el segundo caso confirmado de coronavirus en España. Será un día en el que en las cosas más cotidianas habrá que prestar unos segundos de atención también a nuestro televisor, porque hoy comienza el llamado apagón de la TDT, el cambio de frecuencias para dejar espacio al despliegue del 5G. Este lunes arranca en Aragón, en el País Vasco y en algunas provincias de las dos Castillas, en Galicia y también en Andalucía. Si su comunidad ha adaptado la antena, tan solo tiene que resintonizar su televisor. Por lo demás, en el juicio contra el brazo policial del 1 de octubre, hoy declara la secretaria judicial, que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía. Entre tanto, hoy toma posesión la nueva directora del CNI, Paz Esteban López, y en el Parlamento Europeo se celebra el primer pleno sin eurodiputados británicos.
Y en la Bolsa, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa arranca con un pequeño paso atrás. El índice IBEX 35 baja un 0,3% hasta 9.780 puntos, según vemos en Infobolsa. No está mal, teniendo en cuenta que la semana pasada fue la mejor de los últimos cuatro años, con una ganancia acumulada de cerca del 5%. La bolsa se mueve, de hecho, en sus niveles más altos desde el verano de 2018. Los mercados van a seguir con mucha atención en los próximos días la epidemia de coronavirus para calibrar hasta qué punto puede verse perjudicada la economía china y la del resto del mundo. En general, se espera una caída del PIB chino de entre 1 y 2 puntos. Hoy el país intenta recuperar la normalidad después de un largo cierre de la actividad en empresas, en fábricas, en colegios y también en los transportes. Acaba de conocerse que la inflación se ha disparado en China hasta el 5,4%. Está muy por encima de lo que se esperaba. El estrangulamiento de la distribución en numerosos productos y alimentos por el coronavirus ha hecho subir los precios.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados y mucha niebla ahora mismo en el centro y también en las carreteras, así que ojo a los que circuláis en este momento. Hora punta, que se nota en todas las entradas, hay bastante tráfico en todas ellas. En la M40, las mayores complicaciones están en Valdebarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, Vallecas y Coslada 2, Barrio de la Fortuna 6 y Villaverde a 4. También mucho tráfico en los accesos. Destaca la entrada por la carretera de Extremadura, también bastante complicada la zona de Chamartín y su incorporación de la M30 y la Avenida de la Ilustración. Y se busca al vecino que ha ganado 130 millones de euros en Villaverde Alto, único acertante en el Euromillón. Para él, seguro que este lunes es un lunes muy diferente. ¿Quién pudiera? Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Expósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Muy de lunes.
Un día jodido,
Sí. Sí. Hoy especialmente.
Sí. Joder, ayer me mensajeaba yo con Paco Rosell por la noche. Joder, qué pena, macho, de verdad. Yo de Gistau tengo un montón de anécdotas. Una comida con el embajador francés, que no lo pasamos pipa. Él era muy francófono.
Estudió, bueno, el apellido ya lo demuestra, ¿no?
Sí. Pero que estudió en el liceo y sí, aunque no lo aparentaba, era de una cultura francesa estupenda. Sí. Ya que tenía pinta bestia el tío, pero es lo que hay. Y recuerdo una noche de tertulia con Alsina en nuestra vida anterior, Carlos, que nos dio tal ataque de risa en antena, tuvieron que cotar, meter publi, porque es que nos partíamos. Era un tipo, con todo lo tosco y toda la pinta, tenía un humor tan inteligente y tan bestia, que provocaba tanto, me acuerdo una vez también aquí en el programa, en el Tron, que me provocó tanto que acabamos discutiendo por mensaje, ¿no? Y luego tuve que pedir disculpas 2 o 3 días después en la tela también, porque me pasé 1000 pueblos con él.
Esa es la vertiente argentina que también tenía.
Sí, claro, claro. No, la vertiente argentina la sigo teniendo en casa.
No, en pero fin. La vivía también directamente.
Sin duda, sin duda. En fin,
una apasionada argentina, de Francia y de España,
para
por
los chavales, un beso para los chavales y para su mujer. Oye, me planteo dos preguntas tremendas. La primera, ¿qué hubiera ocurrido el pasado 10N si la votancia hubiéramos sabido lo de Pablo Iglesias, lo de Junqueras y lo de Torra?
No, claro.
A lo mejor no hubiera pasado nada.
Si es que todo con lo que se presentó a las elecciones luego no ha sido lo que ha hecho ni lo que ha dicho.
Tú imagínate que se presenta con la fotito de ayer y con la fotito del jueves pasado. Claro, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor nada, ¿eh? Igual es la que estamos encantados porque he visto lo visto. Pero me llama la atención, qué desparpajo. Segundo, lo apuntaba Pilar, creo que era como a las 7:30 o por ahí. Asistimos, como si nada, al mayor éxodo de la historia reciente del mundo. Ya van más exiliados en Venezuela que en toda la guerra de Siria.
Pues pone en duda la cifra Rodríguez Zapatero.
Bueno, Rodríguez Zapatero, yo algún día, en fin, algún día me explicaré o algún día sabré por qué todo esto Rodríguez Zapatero. No lo entiendo, lo siento mucho. Como no tengo los datos, no voy a sembrar más, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Esos 6 millones, no hay más que ver la lista y cómo se distribuyen por los países aledaños, por Estados Unidos, por Centroamérica, hasta la frontera de Chile llegan andando, y da la suma perfectamente.
El comisionado refugiado miente si pone 4 millones ya, ¿eh?
O sea, bueno, 4 millones hace 1 año y medio. Claro. Se dice que este 2020 se sobrepasan los 6. En fin, oye, hoy voy a hacer, ya termino, voy a hacer el programa en Consuegra, Toledo, me voy ya. Se nos llena la boca con el asunto del campo y demás. Claro, los que a lo mejor sin más de campo, pero los urbanistas vamos a aprender mucho, me parece, en un día como hoy. Vamos a estar todo el día reportajeando con agricultores, con los molinos, con ganaderos. Vamos a aprender mucho de esto, como diría el de la UGT, de esta derecha carca. La madre.
Pregúntales, Ángel, disculpa que te moleste, ¿por qué ahora estas manifestaciones y no hace 6 meses? Cuando esto es un problema muy complejo y muy complicado, pero bueno, parece que el SMI pues podría tener algo que ver, se me ocurre.
La gotita, ¿no? El SMI, el precio de los combustibles, muchas cosas. Pero no, por supuesto que se lo preguntaré. Así que me voy pitando. Oye, ¿tienes coronavirus ahora, no, Carlos?
Sí, sí, hablamos ahora con Pablo Díez.
Sí, nuestro corresponsal en China. Bueno, pues ahí te lo dejo votando.
¿Tú conoces aquella zona?
Sí, bueno, esto suena al libro gordo de Petete, alguien te estará diciendo que no conoce este, pero si aquella zona sí, por asuntos propios, mi hija es de la provincia de al lado, justo de al lado. Esto está en el interior.
Bueno, de China, de una provincia a otra, hay como 2.500 kilómetros.
Pues mira, pues fíjate si estará cerca. Wuhan de Nanchang, que es la ciudad a la que yo fui, está como a menos de 200 kilómetros. Eso no es nada, eso es el pueblo de al lado, ¿eh?
Bueno, Wuhan es... eso en China es a un tiro de piedra,
nada,
¿no?
Nada. Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y Nanchang es la capital de la provincia de Jiangxi, que es a la que yo fui. Es una zona de la China profunda, con todo lo que eso significa. Es una zona, por ejemplo, en Wuhan, tremendamente industrial. Es la gran zona de la fabricación de coches chinos, que, por cierto, han copiado a todos los demás del mundo, pero son coches chinos de fabricación allí. Y es una zona, que es muy importante este dato, tremendamente pantanosa y húmeda. Si tú tiras con un tiralíneas de Pekín hacia el sur y de Shanghái hacia el interior, donde se juntan, eso es Wuhan y Jiangxi. Está al ladito, ribera del río Yangtze, el inmenso río Yangtze, y del lago Poyang, que es un lago infinito. ¿Te crees que estás en el mar? Eso hace que el calor, la humedad, en las épocas de temperaturas altas sea totalmente insufrible, y efectivamente en esa zona se come muchísima comida tradicional, entiéndaseme, animales cocidos, animales en los mercados, animales que directamente lo compras, y claro, las condiciones sanitarias, a pesar de la explosión económica, las condiciones sanitarias de esas zonas y de esas ciudades, pues no son las nuestras, para entendernos y por ser suave, ¿no? En fin, yo cuando estalló todo esto, inmediatamente miré el mapa y dije, coño, si yo estoy al lado hace unos años, ¿no? Y es una zona apasionante por razones personales, pero tremendamente complicada. Esa es la inmensa China que no conocemos. Conocemos Pekín, Shanghái, Hong Kong, el milagro oriental, pero la China profunda es para verla, ¿eh?
Me voy alegrando, Tron.
Adiós, familia.
Hasta tarde. Bueno, el corresponsal de Copenhague es Pablo Díez. Hola, Pablo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, viendo... hoy es el día, hoy es un día importante en China, porque el gobierno permite desde hoy que la gente regrese, vuelva a trabajar, ¿no? ¿En todas las ciudades o solo en la ciudad de... quiero decir, solo en la ciudad de Wuhan o en todo el área?
No, en la ciudad de Wuhan todavía no se puede volver a trabajar. Ahí las vacaciones van a vacaciones alargadas por el año nuevo lunar, que fue el 24 de enero. Van a seguir al menos una semana más porque, por supuesto, allí se está luchando todavía contra la epidemia del coronavirus, que ya sabemos que ha superado al SARS en solo 3 semanas el número de muertos. Ya son más de 900 muertos, la mayoría en estas 3 últimas semanas, mientras que el SARS en 8 meses se cobró 774 vidas. Lo que sí ha hecho el gobierno es permitir que la gente vuelva al trabajo en las ciudades que están fuera de la provincia en cuarentena, que como muy bien decía Ángel antes, es esta provincia de Hubei, que está en el centro de China y que tiene casi 60 millones de habitantes y es un poquito menos de la mitad de España. Toda esa provincia está cerrada porque está luchando contra el coronavirus. La mayoría de los 40.000 casos están localizados en esta provincia y ahí, por supuesto, todavía no se puede volver al trabajo ni tampoco a los colegios. Se está volviendo al trabajo en las grandes ciudades, en Pekín, en Shanghái, que es donde me encuentro yo ahora, pero esta vuelta al trabajo no significa una vuelta a la normalidad. Ahora mismo estaba paseando por aquí, por la zona donde vivo yo, y aunque se ven más coches que otros días y más gente por la calle, por supuesto no tiene el dinamismo, no tiene el ambiente que tiene esta megalópolis de 25 millones de habitantes. Las empresas han dado permiso a sus trabajadores para que se queden en su casa si pueden hacer el trabajo desde casa. Y por supuesto, pues ahora las oficinas, como todo se hace por internet, no hace falta ir a la oficina porque lo que quieren es que el regreso sea de forma escalonada. Hay todavía bastantes tiendas cerradas, muchos restaurantes cerrados, las oficinas pues a medio gas, la administración pública también, los colegios, centros educativos, todos cerrados a la espera de que se controle esta epidemia. Por lo tanto, el regreso a la normalidad va a ser gradual y el regreso al trabajo todavía tardará varios días hasta que todo el mundo se reincorpore a sus puestos de trabajo. Los transportes públicos siguen yendo casi vacíos, el metro y los autobuses también.
Oye, los chinos se están enfadando, lo explicabas, ¿no?, en aquí en COPE y en ABC. Digamos que el fallecimiento del oftalmólogo, que fue el primero que alertó del coronavirus, al que le riñeron, luego dijeron que había muerto, luego que no, luego que sí, humillaron su crédito profesional. ¿Eso ha molestado a la gente?
Sí, eso ha provocado una indignación como yo jamás había visto aquí en China en los 15 años que llevo como corresponsal. Jamás había visto una explosión como en internet, en las redes sociales, a pesar de la censura, como la que se vivió aquí en la madrugada del viernes, que fue cuando primero se anunció la muerte del médico Li Wenlian y luego, al cabo de una hora, el hospital dijo que seguían intentando reanimarlo hasta que después ya de 3 horas, a las 3 de la mañana del viernes ya, es cuando se confirmó su muerte. Este doctor es un oftalmólogo de 34 años, casado, tenía un hijo, estaba esperando otro, su mujer estaba embarazada. Y el día 30 de diciembre, él alertó en un chat de amigos de que había una nueva neumonía parecida al SARS en Wuhan. Ese aviso se hizo público porque trascendió de ese chat y la policía fue a verlo 3 días después. En vez de preguntarle, de pedirle información sobre esa enfermedad que había detectado, lo que hicieron fue obligarle a escribir una carta retractándose de los falsos comentarios que estaba propagando porque estaban alterando el orden social. Por supuesto, cuando al cabo de 2 semanas las autoridades reconocieron la enfermedad, la epidemia y declararon la cuarentena y este hombre pudo ya finalmente publicar esa carta también en las redes sociales, el escándalo, la indignación ha estallado entre los chinos porque consideran evidentemente que el gobierno les ha engañado. A pesar de que esta es la segunda superpotencia del mundo, que destina una millonada en proyectos de infraestructuras, en gastos de promoción exterior, el proyecto de la Ruta de la Seda, pero esta epidemia lo que ha hecho ha sido demostrar todas las carencias sanitarias que tiene China, que se gasta más dinero en aparentar que es una gran potencia que en cuidar de la salud de su pueblo. Y cuando alguien, además, expone que hay un problema, como pasa en dictaduras, en vez de solucionarlo, lo que hace es silenciarlo.
Bueno, tú has explicado siempre que, claro, el régimen chino luce un progreso económico, una estabilidad envidiable, pero a cambio de que los chinos hayan entregado sus derechos y libertades al Partido Comunista, que es el que dirige la sociedad y que se jacta de que una democracia al estilo occidental no funcionaría en China, no iría bien. Para gobernar a 1.500 millones de chinos hay que gobernarles con una autocracia, dictadura, dictadura en una palabra, ¿no? Ahora, este coronavirus puede de alguna manera, además de matar gente o infectar a gente, minar en algo la solidez del Partido Comunista Chino.
Sí, por supuesto, la imagen ha quedado ya totalmente, más de lo que la gente ya sabía, que había firmado un contrato social con el partido, que significa renuncio a mis libertades políticas a cambio de que haya estabilidad y de que haya progreso y de que haya desarrollo económico. Porque frente al de las democracias y sobre todo en los últimos tiempos que están en horas bajas por este auge de los populismos y de las crisis económicas, el régimen del Partido Comunista es cierto que le ha proporcionado a la mayoría de los chinos un gran desarrollo económico. Pero precisamente esta epidemia ha puesto de manifiesto todas estas carencias que tiene el régimen. Para mí el coronavirus es algo parecido a lo que pasó en la Unión Soviética con Chernóbil, que cuando ocurrió esta gran catástrofe, el gobierno lo que hizo fue intentar ocultarlo. Nadie piensa aquí ahora que el coronavirus vaya a provocar una revolución contra el Partido Comunista, pero en el año 86 tampoco pensaba nadie que justo 5 años después la Unión Soviética iba a caer. Por lo tanto, lo que ha hecho el coronavirus ha sido abrirle los ojos a los chinos y darse cuenta de que realmente no todo es tan bonito como luce la propaganda, y cuando surge un problema como esta epidemia, el gobierno lo que ha hecho ha sido intentar silenciarlo y en vez de solucionarlo. Y luego, además, por supuesto, también ha demostrado estas carencias sanitarias que tiene esa China profunda de la que hablaba Ángel, porque aunque Wuhan es una ciudad con 11 millones de habitantes y con esta industria automovilística donde también hay marcas extranjeras, se ha demostrado que realmente los hospitales no estaban preparados para acoger a tantísima gente como es cierto que ha provocado esta epidemia, tanto sabemos como ha provocado la epidemia.
Pablo, un abrazo muy fuerte. Gracias por, como siempre, estar con nosotros a cualquier hora.
Gracias a vosotros, Carlos. Hasta la próxima.
Un abrazo. ¿Imagináis que el coronavirus socave en algo la autoridad del Partido Comunista? Eso es inimaginable en China. A ver, Pilar, tú que eres muy china, muy pro-china.
Es que yo ya creo que todo es posible. O sea, todo se puede imaginar, ¿no? A mí me parece que el Partido Comunista Chino es el transatlántico del comunismo, y pese a eso tiene 400 millones de millonarios que viven en una realidad paralela de mercado, ¿no? Es el primer país de consumo de lujo. En fin, China no es la China de hace 30 años, ¿no? Y una cosa así, como el coronavirus, en el que yo creo de verdad que las autoridades no están contando al menos todo lo que pasa, si realmente nos creemos las imágenes que nos están llegando por las redes sociales y a los compañeros que viven allí, puede convertirse en algo muy serio para China y para el resto del mundo, no tanto por los contagios, que también, sino por el impacto económico en un momento de desaceleración clarísima mundial, ¿no? Y en donde vamos hacia el proteccionismo en las grandes potencias. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo hemos visto con el Brexit, vamos a ver qué pasa ahora en Irlanda, en fin, que está todo interconectado, ¿no?
Sí, yo no sé si va, yo no creo que sea la Chernobyl del régimen chino, pero sí lo que creo, y aquí lo vivimos en España en los años 60 con el desarrollismo, es que la liberalización económica trae de la mano otras exigencias. Y es evidente que el pueblo chino no se le puede someter, es decir, vivir la libertad de mercado, etcétera, etcétera, y por otro lado un sistema de cierre de la libertad de expresión y otras libertades básicas. Aquí lo uno trajo lo otro, es decir, cuando se acabó la autarquía y se produjo el desarrollismo, la libertad de digamos, de la economía, se abrieron las exigencias a otras espitas y ahí empezó la crisis, digamos, junto a, lógicamente, la propia desaparición de la figura de Franco. Pero yo creo que la liberalización económica trae esto. Es verdad que el régimen chino es un régimen muy sólido, que funciona, es decir, tiene un sistema de control de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero, oye, vamos a ver en qué queda todo esto, porque al final el vuelo, lo que se suele decir, el aleteo de una mariposa desencadena una tormenta inesperada.
Claro, ¿no? Es que eso era lo que os decía.
Es que es verdad que una libertad atrae otra libertad, pero los ritmos no son lo mismo en China que en Europa, con lo cual tampoco creo que, aunque vivimos en una etapa general de volatilidad altísima en la que el imperio más sólido puede resultar sorprendentemente inestable, pero también hay que matizar un par de cosas. China ha asumido un capitalismo de Estado, pero no exactamente un capitalismo liberal. Es decir, es un capitalismo de consumo y de fabricación, pero sigue siendo una economía profundamente dirigida. Y luego está esto que es China, es decir, que la tradición o la costumbre, más bien, de la gente a ser mandada, por así decirlo, es mucho mayor que la que tenemos en una Europa de una tradición democrática que viene casi desde los griegos, con lo cual los cambios pueden producirse, pero yo creo que será más lento, salvo
eso, esa reflexión se hacía, Ignacio, cuando se decía que Rusia no había conocido la libertad, que había pasado de la dictadura de los zares a la dictadura comunista y no había conocido la libertad, pero al final se terminó desplomando. Yo creo que las comparaciones no son análogas, quiero decir que efectivamente hay mucho de lo que tú apuntas, pero ojo, insisto, la liberalización económica, aunque sea con las limitaciones, con el control del Estado, termina abriendo frentes que son de nuevas exigencias por parte del ciudadano.
Yo lo que pasa es que creo que la epidemia, ahora mismo, bueno, en China, es que la gente está encerrada en sus casas, es decir, ha sido recluida China es un campo de concentración en este momento, de concentración sanitaria, donde el ejército y la policía están impiden a la gente salir a la calle, literalmente. Uh-huh. Pero bueno, esto con un número relativamente alto, pero también proporción a la población china, relativamente admisible, de muertos. Si se convierte en una pandemia, entonces cuidado.
Y en el país, cuidado. Jaime, que lidera el comunismo mundial, en donde la sanidad pública resulta que es de copago.
Claro,
y la gente no va a los hospitales porque no tiene dinero para pagarlo.
Y que tiene profundos desequilibrios territoriales, porque efectivamente conocemos el capitalismo, el alto capitalismo de lujo de Shanghái, de China, de Cantón, como se llame ahora la ciudad en China.
Guangdong,
etcétera, de la propia Hong Kong. Pero efectivamente la China profunda, la China central y tal, hay unos desequilibrios fundamentales. Un aspecto del que hablábamos antes de Borrell y el síndrome Greta y tal, del que parece políticamente incorrecto hablar, que es el asunto de la contaminación. Uh-huh. Oiga, que es que a usted, querido oyente, le van a subir los impuestos al diésel y le van a decir que vayan dando al trabajo, pero es que lo que contamina China es prácticamente casi la mitad de lo que contamina el planeta, una cuarta parte.
Tal cual.
A caño libre, ¿eh? A caño libre.
Ahora,
en esa China profunda está en la fábrica que contamina.
Sí, lo de Borrell, es que les voy a ver si tenemos el corte de Borrell, por favor, en el que le recuerdo que es el actual alto representante de la Unión Europea y estaba en Bruselas la semana pasada en una charla junto a otro de su generación, que es García Margallo, también ministro de Exteriores. Y bueno, pues esto, ya cuando uno llega a cierta edad, pues se vuelve más sincero, es más impermeable al postureo de los tiempos modernos, y le dio a Borrell por decir esto sobre la actitud de los jóvenes ante el cambio climático.
Eso de que los jóvenes tienen una apuesta decidida por el cambio climático, eso que podría llamar el síndrome Greta, permítame que lo dude. Porque está muy bien salir a manifestarse por el cambio climático hasta que no te pidan que contribuyas a pagarlo. Porque a mí me gustaría saber si los jóvenes que salen a manifestarse en las calles de Berlín para que se tomen medidas para luchar contra el cambio climático son conscientes de lo que les van a costar esas medidas. Y si están dispuestos a rebajar su nivel de vida para compensar a los mineros polacos.
Bueno,
O leoneses.
O leoneses o de... Bueno, claro, y esto ha costado una polémica, pero una reacción histérica de la corrección política.
Bueno, es que a Borrell le dio por decir lo que realmente piensa, y eso además le conlleva que le hagan la autocrítica, ¿no? Es decir, rápidamente la ministra de Transición Ecológica y demás historias, y pues le hizo la autocrítica y rápidamente tuvo que rectificar. Es el problema de Borrell. Borrell sabemos lo que piensa en relación con la Constitución, sabemos lo que piensa con relación a lo nacionalista, sabemos lo que piensa con respecto a asuntos como esto, que es verdad. Es decir, estamos dispuestos a pagar el coste y en el tiempo que nos exigen para hacer esa transición que todos, lógicamente, vamos buscando. A nadie le gusta vivir en unas zonas contaminadas ni que haya un deterioro del cambio climático, pero tienes que hacerlo de tal medida que no te lleves por delante la industria del automóvil en España, que penalices a los agricultores, a los que antes les has dicho que deben consumir diésel como a otros consumidores españoles, y ahora les cambias las reglas y pones patas arriba a todo. Yo decía hace un momento la importancia que tiene la liberalización económica en la adquisición de otras libertades. Ojo con la política que se está produciendo en España y cómo se busca a través de la intervención y el intervencionismo en la economía otras limitaciones en otras áreas de la libertad que no son precisamente frentes a los cuales conviene descuidarse.
Y diseñados además, políticas diseñadas además desde un cierto arbitrismo elitista, universitario y urbano. Porque claro, aquí hablamos mucho de ecologismo con el iPhone y desde un despacho con aire acondicionado que suelta CFC a caño libre a la atmósfera. Entonces esto que estamos hablando es el origen del malestar que está provocando ya en Europa notables conflictos, y en Francia los chalecos amarillos empezaron por la subida de los combustibles, y que es el inmediato debate ya de la sociedad europea, que la transición ecológica y la reconversión digital tienen unos costes, y esos costes al final, a lo mejor globalmente, porque se dice, sí, va a crear más empleo y tal, sí, va a crear más empleo, pero no en los mismos sitios ni con las mismas generaciones.
Claro,
y entonces
claro.
Esa gente, los perjudicados, que pueden ser los agricultores, que pueden ser los mineros, que pueden ser los trabajadores más maduros, se van a rebelar, porque sí, a ellos, efectivamente, en el cómputo global puede ser mejor, pero eso no les va a alcanzar. Y esto es lo que estamos viendo cuando se manifiestan los agricultores contra un ecologismo urbanita que no sabe cuánto dura el embarazo de una oveja. Y entonces dicen, oiga, venga usted aquí. Claro, es que yo tampoco lo sé, por cierto.
Yo tampoco.
Pero sé que los agricultores dicen esto, hablan mucho de esto cuando se refieren a lo que no sabemos los urbanitas de estas cosas del campo, ¿no?
En línea de lo que decís, claro, a mí me preocupa esa dictadura del marketing político, ¿no? Que además afecta sobre todo a las nuevas generaciones, que ya se comunican solo a través de Instagram y de todas estas cosas, ¿no? Y que les preocupa el viaje con mochila a Vietnam y poco más. Y eso es tremendo, porque son nuestros hijos. Y hemos permitido y estamos permitiendo que este marketing político que ha tomado la izquierda, que se ha reinventado después de la caída del muro, y que ahora es el salvador del nuevo mundo, ¿no? A través de todas estas políticas que salen efectivamente de las universidades sin pensarla dos veces, y el papel lo aguanta todo, pero sin embargo las generaciones más jóvenes lo están comprando.
Sí. Esos que son generaciones que piensan que el progreso está garantizado, ¿no? Y luego hay otros grupos, por ejemplo, de cierta izquierda, que por una vela Dios y el diablo. Están por el ecologismo y por otro lado están por la subvención al carbón, porque dependen de esos sindicatos que tienen una importancia, digamos, un papel preponderante en determinadas zonas en las que son muy sensibles a la repercusión en el voto. Por lo cual soplan y sorben a la vez, ¿no? Es un poco la cierta impostura que se ve en este tema.
Ahora permítame, Sony 29. Tengo mucho interés en que escuchen estas cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés, y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
En tiempo tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Este año no celebre San Valentín. Celebra San Yo Voy con el 2x1 de Renfe. Ahora viajar en AVE o larga distancia con quien quieras y donde quieras es mucho más fácil con el 2x1 de Yo Voy. Compra dos billetes de ida y vuelta entre el 6 y el 17 de febrero y uno te sale gratis. Descubre más en renfe.com. Renfe, transportista oficial de la Copa del Rey de Baloncesto Málaga 2020.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Laura tuvo la mala suerte de que su avión se retrasó 5 horas, más la mala suerte de que hubo overbooking. Y con tan mala suerte que pasaron a todos a primera clase menos a ella, que le tocó al lado de Diego, un chico muy majo que 7 años después sigue a su lado. Pensándolo bien, ese día Laura tuvo mucha suerte. 15 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Tienes mucha suerte, celébrala. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana...
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya escuchamos la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. La víspera de Reyes de este año cayó en domingo y lo recuerdo porque en la panadería Santa Mónica, donde voy a por la barra muchos días y siempre los festivos, me preguntaron por él. A Mónica y a su hermana les proporcioné una respuesta tan llena de esperanzas como de mentiras. Y esta mañana, al ver su fotografía en la portada del diario El Mundo, no tuve necesidad de leer los titulares, porque ya sé y me consta que los periodistas son noticia de páginas interiores cuando reciben algún premio, pero para aparecer en la portada tienen que llevar a cabo el postrero esfuerzo de morirse. En eso los directores de los periódicos son como el Ayuntamiento de Madrid, que para que te dediquen una calle exigen que no puedas enterarte. David Gistao ayer dejó de luchar contra sí mismo, decidió que el árbitro contara hasta 10 y quedó tendido sobre la lona después de una pelea que ha durado tan solo 49 años. Son escasos los periodistas y los poetas a los que les gusta el boxeo, así que no me extrañaría nada que Manuel Alcántara, que fue tío de Carlos alguna temporada, le lleve cualquier rato hasta el campo del gas, porque estoy seguro de que Manuel Alcántara, si en el cielo saben cuándo es sábado, irá todos los sábados a emocionarse con los combates primeros, que son donde apuntan maneras los futuros campeones. Las apuntó David Gistao en La Razón, luego cristalizó en El Mundo, después hizo un viaje de ida y vuelta por ABC, dejando ese escepticismo inteligente y esa habilidad para fijarse en el hilo del detalle hasta llegar al ovillo argumental. Algunas veces me recordaba a Julio Cortázar, otro apasionado del boxeo, capaz de convertir la acción ordinaria de ponerse un jersey en una aventura llena de expectación y de intriga. Creo que le gustaba más observar que opinar, porque la observación le excitaba, ponía en estímulo su cerebro, mientras a la opinión hay que despojarla de matices para que la entiendan hasta los que les cuesta entender. Le agradaba la radio, pero disfrutaba más de ella cuando venía precedida de la reflexión del folio, donde era más David y más Gistao, donde los matices no se desgajaban, porque la vida, esa vida que se pierde en el cuadrilátero, está llena de matices y sin ellos aún resultaría más difícil de entender. Cuando se ponía el casco y se montaba en la moto, siempre me hacía pensar que era otro tipo, porque el borboteo del tubo de escape parecía difícil de convivir con esa barba acogedora, con ese aspecto de hombre bueno que cree en casi todo y acaba por no creer en casi nada. Dentro de un rato iré al horno de Santa Mónica por el pan. Ya sabrán la noticia porque escuchan este programa y me marcharé con una barra de pena bajo el brazo porque David ha dejado que el árbitro contara hasta 10 y ha quedado tendido sobre la lona.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Pues mira, nos cuenta que lo de cambiarse a Mutua y pagar menos por el seguro está muy bien, está perfecto. ¿Pero y luego qué? Pues luego, por ejemplo, tienes un pinchazo, llamas a la Mutua y te lo arreglan al momento. Y es que la Mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Buenos días, Herrera de España, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos qué te han preguntado, qué te han contado, qué te han dicho.
Pues mucho, David. La verdad es que duele escuchar tantos mensajes, pero por otro lado uno piensa, mira, que los hijos, que la mujer, que la familia, que los amigos, que todo el mundo sepa cuánto quiere, admira, añora y disfruta la audiencia a David Gistao. Ese hombre tranquilo. Podíamos estar 2 años despidiéndole y nunca se iría del todo, Carlos. Uh-huh. Así que, si te parece, vamos a escuchar a algunos de ellos, bueno, pues con el corazón en un puño. Si te parece, empezamos por Ana, desde Barcelona.
Que nunca una muerte de una persona que personalmente yo no conocía me ha causado tanto dolor. Yo solo puedo decir que descanse en paz uno de los mejores, para mí casi el mejor periodista que había. Y bueno, no doy crédito a la noticia. Ayer cuando lo leí es que todavía no me hago a la idea. Pero vamos, es que lo adoraba. Era el mejor. Muchas gracias y muchos besos a la familia.
no es única, desde luego. Este mensaje representa muy bien la unanimidad más que merecida que David suscita. Mira, escucha a Soledad desde Madrid. Mira qué mensaje más bonito.
Absolutamente consternada con la noticia de David Gistao. No me lo puedo creer. Aparte de lo necesarios que son periodistas como él en los tiempos que corren, tengo que reconocer que yo siempre he estado un poquito enamorada de David. ¿Cuánto lo siento?
Un poquito enamorada. Era imposible no estarlo, de David. María, desde Madrid, que nos llora un poco.
Acabo de oír que se ha muerto David Gistao. Bueno, pues no le conocía de nada, pero es que me ha entrado una pena. Lo siento muchísimo a todos sus amigos y su familia. Os doy mi más sentido pésame. Qué pena, qué pena. Era tan bueno, era tan, no sé, tan incisivo, tan... Era buenísimo. No hay nadie como él.
Seguimos, ¿verdad, Herrera?
Sí, una más.
Venga, vamos a escuchar a Paloma. No, es que tenemos tantos. Yo creo que a David sabe perfectamente que por ahí fuera, esos sitios que tanto le gustaban en Latinoamérica, también le seguían. Y vamos a escuchar a una de ellas, a Elsa desde Nicaragua.
¿Cómo puede uno llegarles a querer tanto si ni los conocemos? Solo a través de la voz, de sus consejos, del análisis político, y les tengo mucho aprecio. Así que estoy compungida también y les mando un abrazo a todos.
En fin, que podíamos estar y estaremos los días que haga falta. ¿Te acuerdas lo que decía Albert Pike, escritor? Lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal.
Bueno, y de gobierno, de todo lo que coronavirus, quieras. De Oscar y todo lo demás.
Pues mira, que tenemos oyentes que son muy finos, ya sabes, y son capaces de meter en la misma frase la película que ha ganado el Oscar y el fin de semana en quintos de mora del gobierno. Es José Antonio desde Barcelona.
Buenos actores los de Hollywood en los Oscars y la película Parásitos. Aquí en quintos de mora, muy malos actores. Premio de Os cargáis el país. Sí, vosotros sois la película de los Parásitos.
Ahora, y hay quien dice que Parásitos es buena.
Que sí, Herrera.
Es que la vi ayer.
¿Y no te gustó?
¿No te gustó?
Me pareció un truño.
¿Sí?
Es que también tiene mucho que ver que la vi doblada en al coreano. Ruso con subtítulos coreanos y sobre impuestos los españoles.
Es que superar esa prueba es complicado.
Y claro, sin cenar.
Tiene que gustar mucho la película.
Bueno, mi hija la vio en coreano, se titulaba en japonés y me encantó. O sea, qué bueno.
Hay muy buen cine.
La vi por una copia de un académico que me la dejó. Sí.
A ti es que si son orientales, si no hay patadas, no funciona.
Claro,
¿verdad?
Yo tiene ese furia oriental. Es que lo demás me parece que no es. Pero vamos, yo sé que a la gente le gusta mucho, servidor, y quien iba con servidor, respiramos aliviados cuando salió el cognac este.
Que no se entiende muy bien, el cognac es húngaro, ¿no?
No, era alemán, no era...
Ruso, o algo así.
Algo así, venían los dibujos animados aquellos de
la
infancia.
Lo que no se entiende muy bien es que si la dejan competir como película general, porque luego dice, no, y también en habla no inglesa. Hombre, claro, si es que lo del habla no inglesa era cuando solo se admitían para los Oscars convencionales las películas en habla inglesa. Pero ahora que se admiten todas, una de dos, o quitas el Oscar, digamos, extranjero, entre comillas, para ellos... O se lo das a otro, porque claro, si la elige la mejor película, pues es obvio que también es la mejor película de habla no inglesa, con lo cual pues pierde la oportunidad de repartir otro Oscar. Claro.
Aquello se hacía para evitar una cierta endogamia de Hollywood, ¿no?
Tenemos novedad, Pilar. Sí. ¿Quién cancela también en el mobile?
Sony. Esto se complica, ¿no? Porque el 50% de las empresas que venían eran chinas. Y luego ya han cancelado cuatro de las más grandes, ¿no? Incluido Ericsson, LG, ahora Sony, Amazon, vamos a ver.
Vale. Más de las películas.
¿Te importa que oigamos primero, precisamente por lo que acaba de contar Pilar, lo que dice un oyente?
Sí, cómo no.
Desde Andalucía, es Fran.
Simplemente digo que sí es necesario, si está todo, si que en todo vale, porque yo creo que no. Yo creo que si un año no se celebra no pasa nada, y más con la situación que hay, ¿vale?
Bueno, pues probablemente,
pues
¿o no?
Pues probablemente, sí.
¿Para qué jugársela? Venga, seguimos en Hollywood, que hay quien se ha penado mucho. En realidad, más de que la película de animación española no haya logrado el Oscar, que que de que lo no lo haya logrado Almodóvar. Vamos a escuchar a alguno de ellos, a Marían desde Las Rozas, en Madrid.
Mirad, a mí lo de la película de Almodóvar, que no le hayan dado ningún premio, me da exactamente igual. La verdad es que estoy harta de Almodóvar y de sus mismos temas siempre. Me da lo mismo. Siento más lo de la película de dibujos animados. Es así que lo siento, porque son nuevos, porque merecen una oportunidad. Pero de verdad, de Almodóvar estoy hasta las narices.
Estás al borde de un ataque de nervios.
Bueno, ¿quién ha visto aquí la película de Almodóvar?
Pues mira, yo la he visto y a mí me pasa lo mismo que a esta señora con Almodóvar. Me tiene muy hasta las narices de siempre ese universo suyo tan, digamos, vamos a dejarlo en tan personal. Pero esta película es estupenda. Y Almodóvar, y Banderas, está de Oscar. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, con River Phoenix y tal, y DiCaprio no se lo iban a dar. Pero la nominación es un éxito importante de un Banderas que está realmente extraordinario. Y la película... hay que reconocerle que Almodóvar...
Lo dices con pesar.
No, porque a mí no me gusta el mundo de Almodóvar, pero como reconozco que es una narrativa visual, no me gusta ni el mundo de Almodóvar, ni la actitud política de Almodóvar, ni que me dé lecciones de nada Almodóvar, excepto de cine, porque sabe mucho cine y hace una narrativa visual extraordinaria, una puesta en color y tal, fantástica.
Almodóvar es un personaje que se hace muy antipático, lo entiendo con sus declaraciones, su salida de pata de banco, mismamente su intervención en los últimos premios de a la cinematografía española, los últimos Goya, pero hay que reconocer, a diferencia de Ignacio, ese universo a mí, por razones geográficas, me queda más cercano.
Sí, es verdad. No, pero yo no me refiero al universo geográfico, sino al universo sentimental. No,
pero en el caso es emocional y yo creo que la película es una gran película y Banderas es de chapó. Es decir, a Banderas hay que hacerle un sombrerazo porque tenemos un talento extraordinario.
Banderas haciendo y
ese sí que no se hace odioso por sus declaraciones.
A mí me encanta Almodóvar, la verdad. Bueno, mira, si te parece, tenemos que recuperar una escena del viernes que no nos da tiempo, porque es que lo describe con mucha gracia. Escucha, y lo vas a entender muy rápido, a Ignacio desde Gerona.
Con el fin de semana se nos ha pasado la inclinación de cabeza de don Iván Redondo ante Quim Torra. Sois todos unos mal pensados. En verdad le estaba enseñando el injerto de pelo que se había hecho en Turquía.
Qué malo.
El cabezazo, vamos a ver, la imagen... En un principio, cuando le saluda, no pega el cabezazo, pero sí que se atisba que el otro le dice, pues, cuánto me alegro de saludarte. Y es en ese momento cuando el otro dice, ah, pues como que sí, pega el cabezazo hacia abajo, pero vamos.
Va a tener que viajar con masajista, Iván Redondo, si es verdad eso.
Yo creo que le debió hacer una broma tipo a sus órdenes, y claro...
No, que fue simplemente un exceso de puesta en escena, de una impostura y...
Pues eso.
Y lo que no tiene sentido es que luego lo intente justificar, diciendo, no, es que quería escuchar bien lo que le estaba diciendo. Venga, claro. Es una cosa ridícula.
Es porque que se hubiera cachado Torra. Cuando se empeñan en explicarlo, lo empeoran sistemáticamente. Ya se demostró en el caso de Ábalos. Yo escribí el domingo el Manual del Perfecto Agachado, que es un libro de un mexicano nacido en Japón, en el que explica un poco lo que debes hacer hacia el otro para que no sentirte, digamos, agraviado, y es indirectamente entregarte y aceptar todo lo que el otro te imponga. Es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, en el espectáculo que vimos el jueves pasado con Torra, ¿no?
¿Quieres una más, Herrera?
Una más.
Venga, pues nos vamos a ir a Caracas. Todo el follón que sigue habiendo con el del Seagate y con estas relaciones extrañas entre España y Venezuela... Pues lo describe muy bien, haciéndose una pregunta sobre el gran protagonista Zapatero, Nacho desde Castilla y León.
¿A quién le pasa a Zapatero las hojas de gastos de todos los viajes a Venezuela? ¿Quién se lo paga? ¿Lo está declarando en el IRPF?
Pues yo supongo que le ayudará, no lo sé, eso pues le ayudará al régimen venezolano, porque al fin y al cabo va a mediar para, oficialmente. Va a mediar para intentar acercar gobierno y oposición, sobre todo la más domesticada de las oposiciones, ¿no?
Claro.
Lo que cada vez parece más de manifiesto es que la visita de Delcy no tenía que ver, no la organizó Podemos, vaya, tenía que ver con Podemos. Y ahí lo dejo.
Tenía que ver más con Rodríguez Zapatero.
Evidentemente.
Y por tanto con
Sánchez.
Bueno,
¿y por qué separas una cosa y otra?
Bueno, hombre, ya.
Quiero decir, ya, serán dos negociados distintos del mismo ministerio, querido Ignacio.
Sí, pero en este caso el que parece que estaba ahí detrás era Zapatero. Podemos no estaba interesado en que se le asociara ahora mismo en ese momento con el régimen. Que incluso hay quien dice que están preocupados en Podemos de que en la entrevista con Ábalos surgiera información que puede afectar a Podemos y que el PSOE se guarda por si le conviene. Bueno.
Bueno, en fin, San Valentín, el Corte Inglés,
oh, yeah, love is todo in eso, the air. ¿No? Love is in the air. ¿No notáis el ambiente cargadito de amor, chicos? Ay, ¿eh? Bueno, pues eso porque estamos a nada de San Valentín y la gente ya está in love. Lo mires por donde lo mires, todo está de color rojo. Yo lo veo todo rojo, lleno de corazones. Menudos días se aproximan. Anda, dile lo que te enamora. Sí, ya sabes, esos pequeños detalles cookies que hacen que tu pareja se muera de amor, como que te deje ver el programa favorito de ella o de él, aunque a él o a ella no le gusta. O que se rían de tus chistes, aunque sean muy malos. Pero oye, como si esa persona es tu madre o tu hermano, ¿eh? Aquí lo que se celebra es el amor con mayúsculas. Y lo mejor, si no se te dan bien los detallitos, tranquilo, el Corte Inglés te ayuda. En realidad, no es tan difícil hacer una sorpresa si conoces a esa persona un poquito. Por ejemplo, si te enamora su pasión por la tecnología, regálale el iPhone 11 de 64 GB. Triunfará seguro. O si te enamora que siempre busque la esencia de todo, regálale Flower by Kenzo Puppy Bouquet. Todo un detallazo. Desde luego, para ser el enamorado más enrollado, no hay que complicarse tanto. Te lo da el Corte Inglés. ¿Y tú? ¿Qué tienes pensado para San Valentín? Recuerda, el 14 de febrero... Dile lo que te enamora con el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ese día Miguel tuvo la mala suerte de que el despertador no sonó. Corrió, pero tuvo la mala suerte de perder el bus. Y con tan mala suerte que el único taxi se lo quitó una chica llamada Paula, con la que al final compartió el taxi, una casa, un perro y 2 niños. Pensándolo bien, ese día Miguel tuvo mucha suerte. 15 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Tienes mucha suerte. Celébrala. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. ¿El Día del Hijo qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El confort puede ser una buena ducha o una tarde de sofá, o mejor aún, no tener que pensar en las facturas. En Thermor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo, sino un derecho universal. Thermor. Creemos en el confort térmico.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Bueno, ahora a partir de las 10 de la mañana, con Goyo y con María José, hablaremos de los Oscar de Hollywood, de las películas que ustedes han visto, de lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado. Pues yo me parece que las he visto casi todas, ¿eh? Y te diré que, en fin...
A ti la que más te ha gustado ha sido El Irlandés.
por encima de todo. Estás Rocketman, me pareció una película maravillosa, Rocketman. Esta es la mejor canción. En 1917 es la que me queda pendiente. Que creo que es una exhibición de plano secuencia y de montaje, supongo, digital, ¿no?
Es como parece un videojuego, en realidad.
En realidad parece un videojuego, sí, ¿eh? Sí, es verdad.
Pantalla,
sí.
Pantalla.
Carlos, ahora que sí ya suena la sintonía un poco de despedida, ¿me dejas ejercer el comodín del tertuliano?
El comodín del tertuliano, todo
mira,
tuyo.
Me gustaría, y yo creo que estaba en tu pensamiento también, que todas estas grabaciones de mensajes de oyentes se le hicieras llegar tanto a su mujer como a su madre, y sobre todo que sus hijos en el futuro tuvieran el testimonio del aprecio de la audiencia por David.
Claro que sí. Bueno, de eso se va a encargar Antonio.
Estamos en ello.
Por todo, supuesto. Todo lo que hemos recibido sobre... Que ha sido mucho. Yo tengo el Twitter reventado de gente que le manda un último abrazo a la familia.
Esta noche ha sido de no parar.
Sí, ha sido tremenda.
Mucho ánimo a todos vosotros en el mundo.
Gracias.
Mucho ánimo, Paco.
Bueno, chicos, chicas, me alegro de saludaros.
Muy bien, Carlos.
Ahora hablamos de cine porque antes nos vamos a ir a El Corte Inglés, que es San Valentín.
Pues sí, es San Valentín.
¿Tú sabías, perdona?
Dígamelo.
Que además de San Valentín, en Mataró se celebra San Pantinet.
Ah, no.
Sí, que era un santo que murió... pobre y abandonado por una mujer. Bueno, se hizo santo luego.
¡Ay, qué lástima!
Y se entregan siempre tradicionalmente los premios, los regalos el día siguiente. Pero también vale lo del Corte Inglés.
Hombre, y tanto, porque mira, si todavía no le has dicho a tu pareja qué es lo que te enamora, estás a tiempo. Como, por ejemplo, lo mucho que admiras que se levante cada día a las 6 de la mañana para salir a correr. O que te encanta que se ría carcajadas con tus chistes, aunque sean muy malos. Sea, lo que te enamora, el 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín lo hagas como nunca. Como, por ejemplo, decirle lo mucho que te gusta, que siempre tenga una buena sintonía, con unos auriculares Energy System BT1 con micrófono integrado, diseño ultraligero y batería con hasta 8 horas de autonomía. O si te apasiona la manera tan especial que tiene de brillar, díselo con un chaleco ligero de nylon con relleno de pluma natural autoembolsable y cremallera frontal personalizada de la marca Joyce, una prenda exterior que le va a ayudar a destacar vaya donde vaya. Además, ahora puedes participar en nuestro concurso y ganar una de las 10 comidas románticas para dos que sorteamos. Recuerda, el próximo 14 de febrero, dile lo que te enamora con El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.